Será un almuerzo en honor de la delegación de Vietnam.
Amplíen indagatoria en juicio por crímenes de la ESMA.
En horas de la mañana se realiza la audiencia programada en la que se toma ampliación indagatoria a los imputados en la sede del Tribunal Oral Federal 5 Porteño.
Jorge Fino Palacios en juicio por escuchas ilegales.
Hoy viernes, en las primeras horas, se abre la ronda de indagatoria en el juicio por las escuchas telefónicas ilegales a cargo del juez federal Norberto Yarvide, con la declaración del excomisario Jorge Elfino Palacios.
Alicia Kirchner entregará aportes para el Hospital José de San Martín de Carigüe e inaugurará un hogar para adultos mayores.
La ministra de Desarrollo Social hará entrega de pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos a la vejez y por invalidez y visitará la sala de primeros auxilios del barrio Ilia.
Luego, junto al intendente local, Alberto Gut, también recorrerá obras de pavimento, alumbrado y señalización vial.
Hora 06 minutos en todo el país.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 84%.
La temperatura en Salta 12 grados 4 décimas y el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta:
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Doño, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1,33 y 2 quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche: Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción: Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Saludemos a Patricio Barton.
Hola,
el
amigos.
Matador de Manasa. Y a Jorge Dorio, el cantor de las cosas nuestras.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, ya hemos saludado, querido Barton. Uh-huh. Vamos rápidamente a dar algunas informaciones.
Muy bien, vamos a hablar de Cabernet en principio, que mañana ya se presenta Montevideo.
En Tabaré, sí, en el Tabaré, en el famoso Tabaré, de ahí de...
La calle Zorrilla de San Martín.
Sí, sí.
Se presenta mañana a 9:30 p.m. y también el sábado, las dos veces en el mismo lugar allí en la ciudad de Montevideo.
Muy bien.
El y pequeño nosotros... auditorio del Tabaré, que es un café muy lindo y muy, que tiene mucho prestigio en la ciudad de Montevideo, claro.
Y nosotros estaremos con La Venganza la semana que viene, entre el lunes y el miércoles, aquí en Maipú 555, y el jueves iremos a la ciudad de La Plata, al Salón Dorado de la Intendencia,
sí,
para abrir el ciclo de programas platenses que serán en distintos jueves.
Ahí está.
Con
que,
entrada libre,
atención La Plata, atención La Plata.
Atención La Plata.
Atención, cuidado. El jueves próximo estaremos allí.
El que puede, sería bueno que llevaran alimentos no perecederos y leche larga vida, que se va a mantener, digamos, eso como norma para colaborar con los comedores escolares de La Plata.
Bueno, sí, a ver se si van se a juntar allí. Bueno, ¿qué otra cosa?
¿Qué más tenemos? Que usted va a estar en la Feria del Libro, falta un buen rato todavía.
Falta un buen rato, pero hay que prepararse, es el 8 de mayo a las 17:30, es un sábado. Pero había otra información que teníamos por ahí.
De...
No sé. No sé, había una obra de teatro.
Ahí tengo una obra de teatro aquí de que me ha pasado a Vincent,
sí, sí.
Que es El Audífono.
El Audífono.
Sí. Que se está presentando en el Teatro del Nudo, en Corrientes 1551.
Ah, sí.
Esto es de jueves a domingos, a las 20:30 horas, con libro y dirección de Jorge Palaz. El Audífono, Mario Larcón, Héctor Giovine, Miguel Ángel Martínez y Jorge Ochoa son los cuatro actores que participan de El Audífono.
¿Usted, Jorge, tiene alguna noticia
no
que
tengo,
dar?
No tengo ningún chivo para hacer, tengo algunos saludos que tampoco haré, así que estoy muy...
Ah, ¿hemos recibido algún disco o algo?
Hemos recibido un disco de mi querido amigo Luis Salinas, pero en vivo, clásico de música argentina, que tiene algunos temas ciertamente maravillosos, La Zamba de Lozano, de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla.
Déjemelo ver.
Tiene por ahí también La Tonada del Viejo Amor.
Ah, mira vos, qué lindo.
Tiene la López Pereira.
Ha venido algunas veces a este programa el querido Luis Salinas.
Hemos asistido juntos a espectáculos pugilísticos y de fútbol con el gordo Luis y varias veces.
Sí, pugilísticos, sí.
Sí, pero no, pero digo los que pasan por tele, no los que hacen en la tele.
Claro.
Son parecidos, ¿no? Pero
bueno, dale.
Bien, y esa es la información que tenemos hasta ahora de actividades,
Bueno, entonces llega el momento en que... Levante la mano el que se encuentra angustiado, triste y deprimido. Lo dicho. Levante la mano. No finjan.
Vamos.
En serio, el que se encuentre más triste que alegre.
Es que no tienen fuerza para levantar
claro.
Un brazo.
¿Para qué si total me asaltan si levanto las dos manos?
Estamos ante gente muy optimista, una onda así...
Como para compensar lo nuestro, dice usted.
Sí, bien. Querido Barto, saque a todo este público...
De la sala.
De la sala, de su angustia.
Mire, yo tuve que hoy ir a despedir a una persona. Vio que de vez en cuando hay que ir a despedir gente
despedir
y a
¿despedir en el sentido de ir al velorio o...?
No.
El tipo se va de vacaciones.
Cuando un amigo se va, dice usted.
Despedir que se va de viaje a la terminal de ómnibus de Retiro.
¿Hasta ahí viaja?
Es horrible. Mira, la terminal de ómnibus de Retiro es el lugar más espantoso que se puede concebir.
Casi que prefiero el velorio, digo, ¿no? Para el
sí,
caso.
Sí.
Ya es largo el viaje hasta la plataforma. Veo que es alargada la terminal.
Eso es inconcebible. ¿Cómo va a ser toda larga?
He perdido más de un micro por culpa de la distancia interna de la plataforma.
Es más larga que Villa Gesell.
Voy a tener que escuchar, con el tarea imposible, ¿de dónde sale tu me levanto.
¿Qué? No, lo peor que después de todo eso dice, se encuentra demorado.
Pero además hay una sola
línea, sí.
Dársena, una sola, no dársena. Hay un solo
plataforma,
muelle.
Sí. Un solo muelle.
Entonces, si hubiera varios, habría un aprovechamiento
del espacio mucho mayor,
muy superior.
Uh-huh.
Y usted tendría que caminar menos.
Si hubieran hecho así el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, terminaría...
Claro, tendría un solo muelle que llegaría hasta el Uruguay.
Bueno, fue una idea en una época. Al Sograi lo convencieron a tiempo.
Bueno, pero no, esta terminal tiene como 170 dársenas dispuestas de manera paralela.
Sí.
Sí.
Y no entonces,
sé si
bueno.
Tantas, pero bueno.
Sí, creo que son 150.
No, son 143.
Sí, 143.
No, bueno, hasta ahí llegué a contar y después salí al micro, pero.
Bueno, pero el tema es que cuando uno va a despedir a una persona, se queda ahí al lado del micro.
No.
Jamás.
Pero gravísimo, se va a quedar al lado del mío.
Y pero si no, ¿a qué va usted? Yo no lo voy a
decir. Chau y se va.
A llevar, uno va a llevar a la gente. Yo desde que mi hijo camina no entro más a la terminal.
No, pero
usted se sube al micro incluso y lo acompaña hasta el asiento y lo instala al tipo.
Le pone el equipaje a mí.
No sé si dejan subir al micro, ¿viste? No. Supongo que no.
No, pero... porque se le colaban, se le quedaban adentro.
Se le quedaban ahí.
Pero sí soy de quedarme hasta el último momento para tener la certeza de que el micro ha salido y saber
y
a qué hora.
Con una carrerita, digamos, los primeros metros del micro, incluso con una carrerita al lado de la ventanilla del amigo y saltándole, y son altas las ventanillas.
Muy, cada vez más altas.
El amigo saluda interminablemente.
Hasta que es arrollado por un micro que...
Claro. ¿No hace eso?
No, pero las ventanillas son altas y también muy bajas, porque ahora como hay de dos pisos.
Ah, claro, sí, sí.
Y esta persona estaba abajo, o sea...
suelo.
Estábamos en el mismo nivel.
Claro.
Separado por esta ventanilla.
¿Estás seguro?
Sí. No, a esa ventanilla
se ponía las manos así, como los tipos que están presos.
No. Ahora yo digo, ¿cuánto dura un saludo?
En el caso de una despedida en la terminal de ómnibus, puede durar años.
Además, a la velocidad que sale el micro, usted podría correrlo durante 30 o 40
cuadras.
Sí,
sí, claro,
va paso de hombre el tipo.
Va paso de hombre usted.
No, porque...
Si no va al costado del micro, puede ir caminando incluso y haciendo comentarios de última hora.
Claro, por
el
ejemplo...
Mirá el asiento que me tocó, mirá el gil que me tocó al lado.
Cuidado con la monja.
No, es que el micro hace varios amagues, como que va a arrancar, ¿no? Un sonido del motor. Entonces uno dice, ah, chao. Nos vemos, che, buen viaje. Y no arranca.
Y se produce un suplemento.
Entonces, claro, ya ese énfasis en un segundo saludo va...
Es horrible.
Se va atenuando el saludo.
No, es espantoso. Usted ha saludado en vano y después el tipo se queda. O peor, eso suele suceder cuando se despiden dos personas y resulta que van para el mismo lado. Entonces hacen todo una mise en scène de, qué sé yo, de besos y abrazos.
Es la fatalidad de la marcha.
Promesa de fidelidad y adiós. Y van para el mismo lado. Entonces, claro, caminan dos cuadras juntos.
No, y se odian
porque están juntos y debían estar separados.
Sí, ya no hay qué. Después el saludo es como que pierde.
Claro, después ese segundo saludo ya es una estupidez.
No, yo ahí doblo, ahí hay que doblar, aunque uno vaya para el mismo lado.
Sí, hay que ir a otra parte.
Pero usted es capaz de cambiar de rumbo.
Sí, con tal de sostener un error.
Soy capaz de cambiar
de simular un error. Sostener una mentira.
Claro.
Pero quizás se desvía demasiado.
Pero incluso...
No importa, señor.
Algo voy a tener que hacer del otro lado de la ciudad, escúchenme.
Discúlpeme, ¿ustedes son, digamos, gente saludadora, así?
¿De ir a despedir gente?
No, de ir a despedir no, digo, por ejemplo, en un grupo... Una cosa es el saludo de llegada y otro es el saludo de partida.
Yo no tengo tanto tiempo, Barton.
Pero como usted llega a un lugar donde hay 10 personas...
Sí.
Va saludando de a una, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Ni siquiera en mi casa, mire, que nunca hay tanta gente. Yo entro y levanto la cabeza así como en un gesto, ¿verdad? Y paso. En el dentista es lo mismo, que usted saluda a cada uno de los pacientes.
Pero no corresponde.
Usted, por ejemplo, sube al colectivo y saluda a todos los que están ahí.
Con un beso.
Buenas tardes.
Habría que saludar un saludo general, en el colectivo habría que hacer.
Buenos días, general.
Si quiere le cuento mi experiencia de saludo a un lugar donde fui ayer.
Fuéntela al aire, sí.
Las robio,
¿eh? No importa.
Bueno, ¿no lo va a contar? Cuéntelo.
Es muy enojoso el saludo.
Pero sobre todo hay saludos también que se demoran, o sea, que se estiran, por ejemplo, termina una fiesta
y se le van los invitados y no terminan de irse.
Sí.
Se quedan en la puerta, usted ya los calcula idos. Los da por idos.
Y se le acumulan en el porche.
Y entonces están idos. En el porche y por ahí se da vuelta y se las toma y dice, ¡ah!
Oh. No.
Y viene otro inciso larguísimo. Hace frío, usted quiere ir para adentro. Está harto, imagínese, recibió gente en su casa, ¿cómo no va a estar harto?
Más bien, más bien.
El tipo dice, ya, y me olvidé de contarte lo mejor. ¡Oh!
Nunca falta el que se deja algo arriba.
Sí, sí. Yo creo que en ese caso hay que salir rajando.
Pero como si usted está en la puerta de su casa, usted fue el anfitrión.
Usted sale, corre el paso que le falta y cierra la puerta herméticamente. Y listo, y lo deja ahí.
Zapatilla de goma, grita.
Si le golpean, usted le grita, ¡no hay nadie!
Vaya a molestar otra parte. Beodo.
No, pero señor, y termina una amistad ahí. Usted tiene
sí,
que...
Sí, sí, en algún punto va a tener que terminar esa
ya amistad. Bastante que no terminó la fiesta donde se pasó ya, de vivo el
usted
tipo.
Tiene que poner la oreja. La oreja no, y el hombro ponen no. Los amigos.
¿Usted... Ah, ¿usted hace eso? Por ejemplo...
Siga poniendo cosas y va a ver cómo le
sí,
va a ir.
Sí, claro. Uno empieza la oreja, el hombro...
Y se toman...
Y se toman el codo.
Y sí, señor, hay que poner la oreja y el hombro. ¿Es así?
¿A usted le gusta escuchar las confidencias de sus amistades?
No sé si me gusta o no.
A mí tampoco.
A menos que le paguen, como hace Rolón, ¿no? Que él escucha las confidencias de la gente y les cobra.
Claro, después les cobra. Claro, no, debe ser enojoso, si es que hay gente que cobra por eso.
Debe ser algo que claro, le va a costar hacerlo.
Si fuera al revés, pagaría el escucha. Y sin embargo, paga el que cuenta.
Sí, es verdad, paga el que cuenta.
Siempre paga el que cuenta.
Pero a usted no le sucede. A mí, ¿sabe lo que me pasa con eso? Que no sé por qué razón, si... una razón de anatomía de la oreja o qué, pero a mí mucha gente me cuenta cosas y yo no pregunto.
¿Y será no que
pregunto? ¿A usted les parecerá hospitalario?
No sé. ¿Le ven cara de ponedor?
No sé qué, sí, pero sí.
Claro. Le miran la oreja y dice, este la pone.
Este se vos... Yo tenía una prima, pero bueno, no viene al caso, ¿no?
Y entonces me empiezan a contar, a contar, a contar. Y bueno, y yo sigo escuchando, ¿qué voy a decir? Bueno, listo, no me cuentes más.
Sí, sí. Llega un momento que dices, mira, me estás contando cosas demasiado íntimas.
Sí, no estoy no a la altura de tus confidencias.
No me cuentes más. ¿La hermana de quién?
No, y a veces noto que la otra persona no percibe mi, digamos, desinterés.
Una persona que cuenta cosas a un señor como usted, evidentemente no percibe nada.
No.
Está un poco loca.
Porque usted no le escucha, diga la verdad, Barton. ¿Usted le presta atención o es como quien pasa un carro?
No, digamos, depende. Claro.
Tenga cuidado por la repregunta.
No, escucho, pero vio, como se dice en psicoanálisis, que hay una atención flotante. Te atiende de manera flotante.
Mientras el centro de su alma está pendiente, digamos, de un barco velero que usted vio el año pasado en el puerto de Montevideo.
Quizá remotamente, o sea, uno escucha un poco, pero me llama la atención el insistir sobre una narración a la cual uno inclusive no participa en nada, de gente, digo, muy muy desvinculada de uno.
Claro, que te cuenta cosas de tipos que vos no conocés.
Que no conozco, en situaciones que
eso
tampoco...
pasa en los viajes, o pasaba antes en los viajes largos, que a veces se te sentaba un tipo
y entraba,
dice, ¿qué tal? ¿Dónde va? Tal lado, bueno, tal lado, mire, yo conozco, ¿sabe a quién conozco? Tal lado, no, fulano, ¿sabe de qué trabajaba? No, de tal cosa, porque yo...
Y es que hay profesiones que sí están pensadas para, por ejemplo, la profesión de barman, de bartender, del tipo que está en la barra, el tipo ya tiene una formación ad hoc para escuchar.
Claro, del mismo modo que el psicoanalista, el peluquero incluso,
señor.
O coafer. Ni hablar del conductor de taxi que tiene la profesión inversa.
Claro.
Es decir, el conductor de taxi, a diferencia del barman
o del peluquero,
es él el que está interesado en contar sus cosas a cada uno de sus pasajeros. Es curioso porque tiene que repetir muchísimas veces la misma historia. En vez de ser él el que recibe muchas historias, no, cuenta siempre la misma a cada uno de los que suben.
Lo que pasa es que ahí el que paga es el que escucha.
Claro. Es curioso cómo se invierten los códigos mundiales en
el taxi. Sí, y así estamos, así nos va.
Claro.
Por eso.
Sí, señor.
Igual que el piloto de colectivo. Si los pilotos de avión tuvieran un tipo que se le sienta atrás con la patita afuera, ¿no?
Y le chamullara.
¿Sabe dónde estarían los accidentes de aviación ahora?
Pero no están más los tipos que van charlando con el colectivo.
No, no están más ahora. Lamento decirle, Jorge, que...
He perdido mi único trabajo.
Sí, no.
Yo me lo imagino a usted charlándole a un colectivero. Sí. Por eso los accidentes
uno
de los colectivos.
1-10, nada más. Y claro, uno le pasa.
Es que no está más el foso de... Para
el foso
amigo.
No está
no
más.
No hay nada, no. No es como antes.
El foso en el Coliseo.
¿A usted le gustaban más los colectivos de antes?
No. A mí no me gustaban más ni los de antes, ni los de ahora, ni vivo haciendo comparaciones, ni me importa en realidad.
Y no tengo por qué escucharlo.
No me importa nada, de, por ejemplo, de lo que preguntan en la televisión.
¿Qué preguntan en la televisión?
¿Le gustaban más los colectivos de antes o ahora?
A mí sabe lo que me gustaba.
¿Por qué a la gente le importa todo? A mí no me importa nada.
Claro, bueno, nada, no. Algo le tiene que importar.
No, no me importa
bueno,
nada.
Algo le tiene que importar.
Hacen, por ejemplo, una encuesta y dicen, ¿le gusta más el gato Félix o el perro Pluto? ¿Qué me importa? Te acorralan todo el tiempo.
Sí, con falsas opciones.
Que, claro, ¿quién prefiere? ¿A o B? No.
X.
No, ni siquiera sé, no quiero no preferir nada. Claro. Insisto en lo neutro de Roland Barthes.
Claro, sí, ayer hablábamos
también
un poco de eso.
Estoy aburrido de todo. De algunas cosas no, pero en general cada cosa que se me pregunta me da lo mismo. Y me acostumbré a mentir porque no hay otra forma de relacionarse.
No, naturalmente, que hay
que hipocresía. La mentira. Uh-huh. La mentira es la única forma que le permite a uno subsistir, ir a los comercios, hacer las pequeñas transacciones que hacen a la vida ciudadana. Si uno no mintiera durante todo el día, no tendría que morirse, porque no podría ni siquiera comprar el más mínimo artículo. Pero todo el tiempo me preguntan cosas y no me importa, y me da vergüenza.
Y sí, es enojoso también si usted le dice a todo el mundo, mire, no me importa.
Claro, claro.
No me importa.
Pero es verdad,
pero
por lo menos.
Pero hay que hacer ejercicio un día.
No, ni siquiera es verdad. No tiene que ver con la verdad o mentira, tiene que ver con una desconexión que nadie se atreve a confesar del todo.
Bueno, la famosa comunicación imposible, también de esto.
Claro, bueno, estoy pirandeliano hoy en ese aspecto. Incluso a veces en el amor, te preguntan, ¿qué pensás? Y uno, en vez de explicarle que el pensamiento consiste en un plan y que no consiste en imágenes que casualmente pasan por nuestra cabeza...
Y que
cabeza,
si se lo explicara difícilmente lo entendería.
En vez de decirle eso, uno lo inventa, miente, dice, estoy pensando en lo mucho que te quiero, lo cual es difícil. Es un ejercicio casi imposible. ¿Cómo se piensa en lo mucho que uno quiere a alguien? No puedo pensarlo.
Pero eso no es creíble, mienta de madre.
No importa que no sea creíble. Imagínese, trate de pensar en lo mucho que quiere a alguien. Incluso a alguien que verdaderamente quiere. No se puede pensar eso, eso no es pensar.
No, y lo que es peor es la respuesta que se está reclamando cuando se le pregunta eso.
Que es esa justamente, sí, estoy pensando en lo mucho que te quiero. Exacto. Es decir, no me están preguntando, es una pregunta retórica.
Exactamente.
Claro, ¿cuál sería el procedimiento de pensar cuánto uno quiere a alguien? No hay procedimiento.
No se puede pensar en eso.
No hay punto de partida.
Salvo que uno lo hiciera desde el punto de vista antropológico y pensara que a lo mejor hay una medida.
Una economía del afecto que...
Claro, hay una medida, es mensurable el afecto, te inventa algo, entonces lo mide, ¿qué sería capaz de hacer por esta persona? Pero uno no piensa en eso.
No, y menos en el desayuno, el recién.
No, uno no piensa en eso. Uno no piensa en general. Pero uno no piensa, tiene la mente ahí, como dice usted, con una tensión flotante, la mandíbula inferior caída,
ligeramente,
un cien no es de baba, las comisuras, y va con el piloto automático por la vida, hasta que por ahí, como una flecha luminosa en la noche, pasa un pensamiento. No gran cosa,
pero alguito.
No gran cosa, por ejemplo, 2 más 3, 5.
Sí, es un recuerdo.
Los
casi.
Colectivos antiguos tenían más colores que los de ahora.
Ajá.
Dice usted. Es raro ver un albatros en el Palomar.
Como su nombre
podría ser un pensamiento. Sí. Es raro ver un albatros en el Palomar. No es exactamente un pensamiento. Un pensamiento sería: debo estar en el Palomar, puesto que no veo ningún albatros.
Es un pensamiento volador.
Usted sí que sabe pensar, ¿eh?
Disculpe, usted estaba contando cómo despidió a sus amigos. ¿Se fueron finalmente?
No, el micro saliendo, me disparó de vuelta.
Sí, se fue y me quedó el brazo porque yo soy de sostener.
Y la sonrisa la sostiene porque es más difícil sostener una sonrisa que un brazo en alto, ¿eh?
No, lo peor es que, ¿sabes qué? Me dijo algo desde dentro del micro que no llegué a entender del todo.
Vio la modulación de la boca.
¿Por qué no te vas de una vez, no era?
Algo que sonaba.
No, y partió, no sé, no terminé de saber qué era. Pero bueno.
¿Empezaba con O?
No, la verdad que no lo distinguí.
Menos mal.
¿Usted nunca se equivocó de micro en ese mismo orden? Ya que, digo, es tan difícil acertar al micro que calculo yo que un 25, 30% de los viajeros deben tomar el micro que no es.
Sobre todo porque las góndolas no coinciden exactamente con la numeración que...
No, es todo. Están muy difícil.
Muy corridos ahí.
El locutor, la cantidad los carteles de gente que no andan, etcétera, etcétera.
No, en micro yo no me he equivocado, en otros medios puede ser, pero en micro
por ejemplo,
no.
¿En qué medio se equivocó? ¿En taxi? ¿En taxi para el que pasa,
claro,
nomás?
No te podés equivocar.
De taxi.
De taxi. Uy, perdón, me equivoqué, este es el que va. No, dice el taxi. Vamos donde usted diga. Ah, bueno.
No sabes cuánto te quiero, yo estaba pensando en eso.
No, a veces...
Inmediatamente el taxista dice, le voy a contar algo que me pasó recién.
Mira un albatros, dijo, mirando para arriba.
No, lo difícil de los micros, además de, para no confundirlos, es que, por supuesto, además de distintas líneas y de distintos destinos, hay distintos horarios, pero levemente distintos.
Claro, y 11:28, 11:30.
Exacto, al mismo lugar.
Va. Además, el de 11:28 viene 11:45.
Sí, claro, viene atrasado.
Entonces ya
¿este
es muy
es
difícil
el de las 28?
Este es el de mañana, qué sé yo.
Claro.
Y a veces el mismo hombre que conduce no sabe qué micro está conduciendo.
Claro, no sabe
si este es 11:28 a Capilla del Monte.
Depende.
No lo sé.
Y claro, porque está para manejar,
claro,
no está para decir
maneja
esto.
No sé.
Yo conduzco lo que me ponen, dijo.
No sé cómo hacen.
Y no, viene un tipo y les buchonea desde arriba. Vio que siempre baja uno corriendo de la cabina medio
claro,
sudado.
Dice, Capilla del Monte.
Capilla del Monte, 11:28. Sí.
No, y además que los micros ahora que están tan...
imponentes
y pipí cucule, diría. Sí. Le falta que le pongan dos palmeras.
Es mejor imponente.
Sí. No, pero insisto, un monumento pipí cucú.
Insisto con la afectación del pipí cucú.
Ah, sí.
Porque una cosa así de ostentación, pero que derrapa cuando le pintan con, creo que es con cal, el horario grande en medio parabrisa. Entonces
claro,
el de las 20:35.
Claro, y pasan el ornamento más pretencioso a
a la precariedad,
al parcel de
la precariedad más evidente.
Sí, así.
Incluso con las S al revés. Bueno, lamentablemente nuestro compañero Patricio Barton tiene que marcharse.
Sí, sí.
Así que lo vamos a despedir. Patricio.
Chao.
Chao,
Patricio.
Sí,
Patricio, espera.
Chao.
Chao.
Che, cuídense, que la pasan
bien.
Sí, lindo,
sí, bueno.
Cuando llegues no te olvides de...
Chao, che.
Bueno, chao.
Bueno, che.
Arranca, ¿no?
No, un gusto, ¿eh?
Bueno.
¿Será el micro o tendrá algún problema?
¿Sabes qué? Chao.
Chao.
Chao, chao, chao.
Chao.
Parece que ahora va a arrancar, ¿eh?
Chao, Patricio.
Chao. Que esté bien.
Mensajes de los oyentes.
Lucas Gobo dice: hola Alejandro, somos Luca y Gise de Merlo. Todas las noches lo escuchamos y nos hace reír. Muchas gracias. Me olvidaba.
Chao, Patricio.
Chao, che. Mi novia está preguntando si puede ser su amante.
Sí, como sí.
Ya vio, Lucas.
Yo, desde ya. Si es por mí.
Sí.
Yo no soy el problema.
Si no es molestia, Lucas, como su nombre lo indica.
Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Dicen Teresa y María Rosa Costa. Ah, pero este lo leí ayer. Quería que habláramos de Edgar Allan Poe y de Conan Doyle. O anteayer, quizás.
Anteayer, incluso.
Sí.
Hola, queridos negro y chicos de La Venganza. Envíenle saludos a Pati Vázquez de Monterrey, México, quien cumplió años el martes. Y ya que le gusta mucho, saludos también a Gilberto Guardado, su autodenominado marido, y a Petrita, hermana de Pati. Besos, Gloria Delgado de Monterrey, México.
Me cuenta Mel que hace mucho tiempo, en este mismo programa, dije que un amigo me había contado que los japoneses no conocían la elipsis y que por esa razón sus artes temporales se valían del tiempo real. Así decía, 55 días en Pekín, filmada por japoneses, hubiera durado 55 días, y la vida del general San Martín, 72 años. Tiene gracia, ¿eh?
Alguna vez hicimos una película japonesa, hace muchos años.
Es verdad.
Todavía no terminó.
Miguel Ángel Muñagurri. ¿Qué tal, Muñagurri? Los Muñagurri eran de 25 de mayo. Bueno, me felicita este hombre. Bueno, muchas gracias. Que es un seguidor desde hace mucho tiempo. Y después, ya para fuera del micrófono, me da una serie de instrucciones para internet y aledaños.
Bueno, haremos aparte.
Aquí Daniel Alejandro Litvak escribe desde una radio trucha, diría... Ah, diría Barton, dice, no sé, dice que yo diría así. En Olot, Girona, muy cerca de Barcelona, sí. Y dice que está esperando una respuesta suya, por sí o por no.
Para... Sí, sí.
Bien.
¿Para qué?
Para...
Al llegar hasta Girona...
Para reemitir el programa por la tarde para los amigos argentinos que andan ahí por el barrio.
Totalmente, sí.
Bueno, muy bien.
Sí. Listo, dígale que sí.
Muy bien.
Sí,
sí. Sí.
Alejandro...
No hay nada que estemos diciendo más que una radio trucha en Girona.
En Girona, pero...
Pero en serio, le digo... Le...
Cuando yo no sí. pienso, parece que no,
no
pienso.
No le diga tanto entusiasmo, capaz que me empiece a cobrar este tipo. Pero dígale que sí.
Alejandro, Margarita Cañón le dice que lo escucha todas las noches. Si no duerme siesta, le cuesta esperar hasta las cero. Sobre todo porque los escucho en la cama, dice, sin mayor conexión. Me divierto, me gustan sus lecturas sobre historia o mitología. Son todos muy inteligentes. Si no estuviera tan lejos, iría a Montevideo a verlos. Dice Margarita que supone que estamos en Uruguay. Claro. Pero bueno, viajar desde la Patagonia a Uruguay cada jueves, imposible. Saludos, Margarita.
Mensaje de Noelí Minelli, de la ciudad de La Plata. No se escribe, pero como intermediario. Le da gracias al amor de su vida, al cual le manda un besote enorme. Mm. Y si está escuchando, esta señora o señorita quiere que sepa el amor de su vida, una vez más lo demasiado que lo amo. Debe ser un romance extraordinario.
Y se está pensando cuánto lo ama, se amaba.
Debe ser porque él le habrá preguntado.
Sí. ¿Qué estás pensando? Soy Adriana de Bursaco, es la primera vez que te escribo a pesar de escucharte desde los 13 años, sin parar. Hoy con casi 35 me animé y bueno, acá estamos. Intenté ir a verte a Bursaco, pero no pude
entrar.
Pero
no pude. No. Bueno, mensaje de Juan Taborda. Excelente programa, adiós. Mensaje de Julieta Schab. Bueno, y Adrián Sánchez y OBS. También nos escuchan hace mucho. Y quiere que vayamos a Rawson, la capital de la provincia de Chubut, a hacer el programa. Según el Akinator, me dice Silvia, que es un aparato infame, te saco enseguida, sos un personaje famoso. Bueno, es así como se mide la fama.
Sí,
en la Akinator. Patria, diría usted, Dorio.
Es verdad. Bueno. Martín Aja dice que, a ver, va a estar por aquí desde Mendoza, va a estar en mayo acá en Buenos Aires, y sí, nos puede ver. Manda un abrazo y se pregunta. ¿Un abrazo?
Sí, venga a Maipú 555 o que...
Salvo que sea jueves, en cuyo caso deberá ir hasta La Plata, Salón Dorado de la Intendencia.
Sí. Y muy bien, Analía Uruguay, de Uruguay, nos saluda. Fede de Villa Urquiza, Leo Pérez, Strader. Y Silvio Rodríguez. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo anda todo?
Bueno. Por Palermo, chico.
Sí, sí. Bueno.
Carlos Fabián Palaminuta dice que es un gran seguidor tuyo, negro. Que sos la voz de las mayorías... Aunque muchos nos hagan
no
pasar
quisiera
por las
hacer
minorías.
Eso, no. ¿Sabes cómo están las mayorías? No quisiera.
Tengo una noticia buena y una mala, y soy paisano.
Quisiera saber, dice Leo Pérez, ¿qué opinás sobre la tecnología y los medios de comunicación hoy en día? ¿Qué sé yo? ¿No crees que el exceso de tecnología y de tantos medios de comunicación como Facebook, que en lo personal me parece una tontería, nos llevarán a una etapa de saturación tecnológica? No lo sé. ¿O nos llevará a perder la misma comunicación? No lo sé.
No lo sé, pero visite nuestro sitio web alejandrodolina.com.ar.
En Twitter.
Y a lo mejor tiene razón a la vista de la respuesta que le estoy dando.
Mira, empezó por ahí.
Hay que tomar más taxi. Bueno, Gabriela Garmendia, agradezco todo lo que me dice, es un mensaje personal.
¡Que lo lea!
¡Chao, Patricio!
Pero no soy el que canta, es Manuel Moreira el que canta.
Ah, es extraordinario, yo leí ese mensaje.
Manuel Moreira.
Dice,
es
Patricio, estoy enamorado de vos, me encanta tu voz, me gusta cómo cantás. Dice, ¿por qué no me cantás esta noche y no sé qué le pide ahí?
Un tema de los Beatles.
Dele, ¿por qué no le canta usted ahora? No. Cántale un tema de los Beatles. Dele, dele, yo lo acompaño.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¿Cómo se nota que a capela no le sale?
A capela no me sale, necesito el acompañamiento.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina.
La...
Yo conozco una
vecina. No, cante la gallina turuleca.
Es esa, ¿eh?
Pero el puente.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Es para vos!
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala la gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga bien.
¡Bravo!
¡Gabriela, I love you!
¡Qué grande, Barton! Y ahora, después en el sordo cuando...
Hágame Silvio Rodríguez.
Más que nada.
Este Manuel siempre disfrazado de Patricio.
Me encantó.
Es hermoso.
Sí, hermoso. Sí. Bueno, a la vuelta de la pausa que vamos a hacer...
Sí, ¿que de qué?
Hablaremos, y para terminar ya con esta cosa familiar y chismosa...
No me diga.
...de los Borja.
Ajá.
Hablaremos del hermano... de uno de los hermanos, de uno de los hijos de Alejandro VI,
el Papa
Borja, que era Juan. Juan de Gandía. Y me acordé cómo se llamaba el otro...
El hermano
cuatro hermanos, el hermano menor, Joffre.
Estuvo toda la noche pensando...
Estuve toda la noche, sí, pensando hasta que lo leí.
Todo eso después de la pausa, ¿eh?
Eso, sí. Pausa.
Después de esta pausa, sí.
Sí, sí.
Chau, chau, ¿eh?
Chau, chau,
chau, Patricio.
Chau. Chau.
Chau, chau.
Chau, ahí arrancó. Ahí se va. Qué chico.
Chau.
Chau. Pausa.
La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
La trasnoche en la radio pública. Hoy, viernes 16 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los ganaderos exportadores. El último virrey del virreinato del Río de la Plata, don Baltasar Cisneros, tenía una lucha de poderes entre manos. Había dos facciones: los comerciantes monopolistas españoles y los ganaderos americanos. Estos últimos querían comerciar directa y libremente con cualquier país que quisiera comprar sus productos, e Inglaterra, que era el mejor cliente y a la vez el mayor proveedor de mercancías de la región. Con esto, se buscaba sacar del medio a España, que era un intermediario ineficiente y a la vez muy caro.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 39 días del Bicentenario. Tienes un lugar para escuchar tu idioma original.
www.radionacional.com.ar.
Buscas nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos entonces de Juan, uno de los hijos del Papa Alejandro VI, el Papa Borja. Como sabemos, Alejandro, antes de ser Papa, tuvo varios hijos con Vanosa Catanei. Hablamos de Lucrecia en estos días, también de César Borgia, que eran hijos de Alejandro. El otro hijo, de cuyo nombre me acordé recién hoy, es Jofre. Y el otro era Juan, y hoy hablaremos de Juan, que nació en el año 1476 y recibió el título de duque de Gandía, que los Borja conservaban en España, porque eran españoles, los Borja. Después medio italianizaron el apellido. Eran de Valencia, y allí provenían ellos. Ese ducado le quedó a Juan, entonces se lo llamaba Juan de Gandía. Lo casaron a Juan con María Enríquez, que era prima del rey Fernando de Aragón, nuestro Fernando de Aragón, ¿no? El rey católico. Juan vivía en Roma. Para encontrarse con su mujer, viajó a España, entonces tenía 18 años, y dice la crónica, la de ayer, que se entregó inmediatamente a diversiones nocturnas del siguiente jaez. Parece que paseaba con unos amigos y mataba perros y gatos. Después visitaba burdeles, jugaba todo lo que tenía en las timbas, y finalmente orinaba en las puertas de las casas de las personas adineradas, que es lo único digno que ha hecho en la noche.
Realmente, un alma noble,
Cuenta que el Papa le llamó, lo retó, digamos, por estos pecados, y Juan resolvió enmendarse, rindió los homenajes pertinentes a su esposa y mantuvo una conducta más civil. 2 años después del casorio, el Papa necesitó de su hijo Juan. El rey francés, Carlos VIII, que no era aliado de los Borgia, como lo sería después Luis XII, había invadido Italia, la famosa invasión de Italia de Carlos, ¿no? Ahí hay un protagonista central en esa invasión, que es la sífilis. Pero de eso ya hemos hablado. Bueno, Carlos, el rey de España, estaba invadiendo Italia y se requería de la tropa española que podía comandar Juan. Así que en julio de 1496 apareció Juan en Roma, engalanado con oro, con una vestimenta de terciopelo, sembrada de perlas, con lo que eclipsó la riqueza menos ostentosa del otro hermano, César Borgia. Alejandro VI tenía el proyecto de entregar a Juan un principado. Principado que pertenecía a la familia Orsini, una de las principales familias de Roma, que andaba medio enemistado con los Borgia, ¿no? Alejandro VI había decidido castigar a los Orsini, que según él eran culpables de haber favorecido la invasión francesa. Entonces los Orsini fueron prolijamente excomulgados, se confiscaron sus bienes y se persiguió a Virginio, el jefe de la familia, que fue apresado y murió en prisión. Algunos dicen que envenenado. Envenenado no,
amargado.
Por el rencor, no. Sino por veneno con tantisonante. El caso es que Juan recibió el cargo de gobernador de las tierras de los Orsini y el bastón de capitán general de las tropas pontificias. Todos admiraban la prestancia y magnificencia de Juan, todos menos César, que reventaba de celos.
envenenado.
Sí, mordía. Bien, los Orsinis resistieron en algunas de sus fortalezas. Cuentan que Juan, luchando contra esta familia, actuó con cierta torpeza, ¿no? Le apuntaba al cura y le pegaba al campanario. Al final triunfaron los Borgia, pero gracias a la ayuda de un militar llamado Gonzalo de Córdoba. César esperaba que una vez que Juan demostrara su inutilidad, fuera regresado a España y de esa manera él podría obtener su rango principesco. Pero César no tenía en cuenta que el Papa adoraba a Juan. Y entonces Alejandro, por más que Juan fuera medio pavo, sostuvo sus dádivas e incluso nuevos feudos fueron otorgados a Juan de Gandía. En junio de 1477, Vanosa Catanei, la madre de los chicos, invitó a un banquete en sus viñedos. Entonces todos los hijos, los amigos de los Borgia estaban presentes. Vanosa presidió toda la velada y al final Juan y César decidieron volver juntos al Vaticano, donde se alojaban. Cada uno iba con su caballo. Y antes de llegar al Vaticano, Juan de Gandía dijo que quería hacer un paseo para distraerse. En realidad parece que iba a haber una mina. Se separó de César, seguido por un escudero. Juan se metió por una calle angosta que llevaba a la que se llamaba entonces Plaza de los Judíos y le dijo al escudero: espérame acá, y si no vuelvo en una hora, vete. Al día siguiente, los servidores de Juan comprobaron que no había llegado a sus aposentos. Le informaron al Papa. Y el Papa dijo que podía ser que hubiera pasado la noche con una dama, y a lo mejor para no comprometer a esta dama, ni tampoco a él, que después de todo era el padre, se había quedado a pasar el día en casa de la dama. Todo eso supuso
el Papa con
esa infalibilidad que lo caracterizaba.
Todavía
no lo caracterizaba.
Qué papa copado, ¿no?
Qué papá copado.
El caso es que llegó otra vez la noche y Juan no aparecía. Entonces el Papa ordenó que lo buscaran por todas partes. Se hablaba de un atentado a la familia Borgia, a las tropas españolas y vaticanas corrían por las calles con las armas desenvainadas. Los Orsini y los Colonna, que también eran enemigos del Papa, se atrincheraron porque percibían que la iban a pasar mal. Al final encontraron al escudero de Juan tan mal herido que no pudo hablar. Luego encontraron al caballo de Juan, que tampoco pudo hablar.
No por maldecir.
Discúlpeme. Los estribos estaban forzados, como si alguien hubiera tirado con violencia. Finalmente, por la tarde, se presentó un testigo. Se llamaba Giorgio Schiavino. Había pasado toda la noche en una barca amarrada al borde del Tevere para vigilar un cargamento de madera y contó que había visto a dos hombres salir de una calle angosta, que habían hecho una señal y entonces salió un jinete llevando un cadáver atravesado en la silla. Este jinete llegó hasta la orilla del río, cerca del vertedero de la basura, y tiró el cuerpo al agua. Bueno, se llamó a los pescadores y nadadores de la ciudad para que buscaran el cuerpo. Se prometió una recompensa y finalmente lo encontraron. Tenía 9 puñaladas, tenía. El Papa Alejandro se encerró en sus aposentos y no comió ni vio a nadie por 2 días. Después tuvieron lugar los funerales. El cuerpo fue inhumado en la capilla de Santa Lucía. Era la sepultura que Vanosa, su mamá, tenía reservada para ella. Bueno, empezaron a buscar a los asesinos. Algunos acusaban a los Orsini. El asesinato se había cometido en un barrio de Roma poblado por clientes de los Orsini. Pero además los Orsini podrían haber vengado la muerte de su jefe Virginio, ya citado. En fin, otras pistas indicaban que el asesinato podía haber sido cometido por los maridos y padres de las muchas mujeres que Juan amaba en Roma. Se señaló al conde Antonio María Dalla Mirandola, que se había mostrado irritado por un desliz de su hija con Juan.
Y bueno.
Pero lo que nadie decía era que a lo mejor los celos de César Borgia podían explicar esa muerte. Alejandro VI dio por terminada la investigación. Terminó la investigación, dijo. dijo también que era él culpable de haber irritado al cielo por su mala reputación y la de su familia, y declaró que quería pedir perdón por su conducta. Garantizó la seguridad de sus enemigos, juró que iba a ser bueno, y por un tiempo él y César fueron buenos, pero después no. Se cansaron de esa inacción y volvieron a las andadas, pero el crimen de Juan no se aclaró nunca. Esta es la historia policial que queríamos contar esta noche. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario para ver si se le ocurría algún disco, pero me dijo, no, primero usted tiene que hacer una dedicatoria. Así que, Jorge Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta historia de crímenes?
Después de tantas noches, querido Alejandro, que hemos venido trajinando la vida de los Borgia, y pensando en esa época, ese final del siglo XV, comienzos del XVI, que empezó a traer españoles de a poquito, de a puñados por estas tierras, me parece pertinente desviar la dedicatoria de los protagonistas estrictos de este relato y depositarla en aquellos que, lejos de meterse a intrigas palaciegas, asesinar primos o asesinar hermanos o cazar gatos y perros por ahí, se dedicaban a la lenta tarea del arte. Estoy pensando en los Buonarroti, en aquellas personas que quizás en posiciones incómodas se ponían a pintar en los cielos rasos aquellas cosas que seguramente habían sucedido en el cielo, si es que ellos creían en esto. Y pensar que esa gente que transcurrió buena parte de su vida en oscuros callejones iban a poder finalmente hacer de este mundo una cosa un poco mejor que la que habían encontrado, e iban a marchar por las avenidas de la historia, aunque su vida real hubiese transcurrido en esos oscuros callejones.
Bien, entonces a los Buonarroti, a Leonardo. A los Mantegna, todos esos tipos que dice usted, le dedicamos este tanguito que se llama Nieblas del Riachuelo, en homenaje al río Tevere, en cuyas aguas, entonces por lo menos bastante contaminada por la basura, arrojaron el cadáver de Giovanni de Gandía.
Chao, Juan.
Adelante.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento vino a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de levar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, Niebla del Riachuelo.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué?
En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabes qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabes qué?
Un mes después, la Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabes qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabes qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 86%. El ministro de Economía, Amado Boudou, presentó la oferta final del canje de deuda. Contempla a quienes no ingresaron en la operación de 2005 por un monto de 18.300 millones de dólares. La oferta contempla una quita del 66,3% para los tenedores institucionales, sin pago de comisiones a los bancos intermediarios por parte del Estado. También hay beneficios de pago efectivo para pequeños inversores. Boudou dijo que la operación permitirá normalizar la situación financiera del país y servirá para bajar las tasas de interés. Condenaron a prisión perpetua en cárcel común a tres represores en Rosario. El fallo del Tribunal Oral Federal 1 encontró penalmente responsables de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura a Pascual Guerreyre, Juan Amelong y Jorge Fariña. La misma sentencia recibieron los agentes civiles de inteligencia militar Walter Pagano y Eduardo Constanzo. Diego Bonanote vuelve a la primera de River. El volante hizo un gol en la práctica de ayer a la tarde y el técnico Ángel Capa decidió sentarlo en el banco de suplentes para el próximo partido ante Godoy Cruz. Recordemos que el jugador protagonizó un accidente automovilístico el 26 de diciembre último en el que murieron tres amigos suyos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. 40 millones de Argentina.
La radio pública tiene creatividad.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. La semana que viene también estaremos aquí hasta el miércoles, pero el jueves haremos el programa desde la ciudad de La Plata, en el Salón Dorado de la Intendencia.
¡Atención, La Plata!
Allá vamos.
Discúlpeme.
Está bien.
Me extralimité, me parece.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, la vida es una herida absurda, nuestra habitual sección dedicada a la vida. Tenemos aquí numerosísimos consejos justamente para hacer mejor nuestra vida. Doy un ejemplo.
A ver.
Claves para mejorar las relaciones con los demás. No se sabe qué clase de relaciones, pero para mejorarlas. No sé si me gusta.
Tuve relaciones con los demás hoy a la tarde.
Qué lindo tener relaciones con los demás. Cuidado con las ojotas. Es una película, una comedia argentina con Juan Carlos Torri.
Ahora después, sale la 2.
Ojo con el tamaño de las porciones.
Sí.
Ojo, ¿eh?
Sí.
Después, El fumador social, que es un libro de Russo, y 10 tipos será, sí, para evitar la caída del cabello, que es el que me está gustando.
¿La caída del caballo?
La caída del caballo, perdón. Ah. Sí, sí. Primero, ajuste bien la cincha. Segundo, no se suba con la montura ladeada.
No lo intente por la derecha.
Bueno, ¿qué quiere? A mí hay cosas que me están guiñando el ojo. Cuidado con las ojotas.
Esa es linda, esa está buena.
Dice, va a ser muy breve, pero ve, solo por curiosidad, dice, las ojotas tomaron un gran protagonismo en el verano. ¿Qué es el protagonismo? El antagonismo y el deuteronismo. Dice, ya no son un calzado exclusivo de playa. No.
No, no.
Se las usa para la calle de la ciudad. Para las calles de la ciudad, porque hay muchas. Sobre el duro asfalto e incluso para salir de noche.
Nunca por la vereda esa gente, ¿no?
Nunca por el blando césped. Pero estas compañeras del calor...
¿Cuáles?
Estas... pueden ocasionar daño si no se tiene cuidado. Porque te deforman el arco del pie. Las
sí, señor. Sí. Porque son chatas.
Sí, porque son malas, de mala calidad por ahí.
No, son planas, señor, y no...
¿Qué quiere? ¿Una ojota con qué? ¿Con...
esférica, no, por ejemplo?
Pie tutoris.
La ojota esférica se llama
el
rueda.
El calzado debe acompañarla.
Buenas tardes. Al señor Arnaldo calzado. Grimoldi, que nos dará clase punto. Acerca de la ojota, concepto y objeto.
Sí, señor, el calzado debe acompañar la anatomía del
acompañar
pie.
A su propietario en general.
El calzado no puede acompañar a la anatomía si no va puesto en ella, Barton.
Sí, si usted tiene algo cóncavo, necesita algo convexo que le calce. Esto es la ley del equilibrio universal.
Es la ley de la vida, prácticamente.
Sí. Usted se está tirando un lance y me lo dice así. No quiero.
Entonces, ¿usted qué tiene en el pie?
La ojota.
Distintas cosas.
No, pero...
gallos, ojos de gallo, juanetes.
No, me refiero a la forma del pie, señor.
La forma del pie fue forma común.
Pedestre, digamos.
Tiene un arco.
Ajá.
Tiene entonces una concavidad.
Sí.
Que reclama ser...
Sí, yo a veces oigo los reclamos. Son como pequeños cacerolazos.
Yo los aplasto.
Y los aplasto con el mismo pie. Objeto del reclamo.
Reclama ser cubierta por una suela convexa. En ese mismo lugar.
Y la ojota es plana.
Y la ojota es plana. Entonces le queda un airecito entre el arco y la ojota.
Y finalmente usted termina con pie plano.
Así
con
es,
el arco vencido, como algunos que conocemos nosotros.
Y le duelen los pies. Además, ¿usted es de usar ojota de dedo, de que incrustan los dedos?
A mí me gusta, pero en el dedo del medio lo incrusto yo.
¿Pero cómo incrustan en el medio? Sí,
y sí, porque...
¿Qué ojota tiene? ¿O le queda grande?
La compré... en Europa, las compré en Europa. Me las hice traer.
Pero
caminando desde Santiago de Compostela.
Para ablandarla, está bien.
Para ablandarla, porque la ojota si te aprieta,
no.
Cuidado,
Es la muerte.
Sí, sí.
Pero, señor, discúlpeme, usted se la está poniendo mal.
Bueno.
Sí.
Porque tiene que...
Me parecía.
Yo ya te dije.
El dedo...
Sí, también.
No, señor, el dedo...
El dedo de goma, dice usted.
El dedo pulgar.
El
dedo pulgar.
Sí, eso lo reservo para las impresiones digitales. Me lo cuido mucho. El día de mañana tengo que renovar el documento. ¿Con qué me sacan las impresiones digitales? Mire, si no me lo dan.
Señor, digo, el gordo del pie se llama pulgar también.
El gordo de pie. Es un grito así de...
Para la vida, para cuando juegan la lotería.
No, cuando hay un reclamo salarial. El gordo es el delegado.
Ah, está bien, el gordo de pie. Todos de pie junto al gordo.
No, el dedo gordo del pie también se llama pulgar, como el de la mano.
No, señor, se llama dedo gordo del pie.
Del pie derecho.
Te lo digo como pedículo.
Lo digo como pedófilo, incluso.
Usted tiene que poner
el palito de la OJ.
¿Qué palito?
En el espacio interdactilar, entre el dedo gordo y
el de al lado.
Y el contiguo.
El contiguo.
Ah,
entonces,
ahí lo tengo.
Yo con razón. Caja. Incluso a veces me costaba doblar algunas esquinas. A la izquierda me costaba muchísimo doblar.
A la derecha doblaba solo.
Todo por la OJ.
Porque mira, viene sin instrucciones. ¿Usted vende OJ con instrucciones, señor?
No es que vendo con instrucciones, ¿no? Pero hay un buen uso de la OJ también y un uso responsable de la OJ. Sí. ¿Usted es de los que hacen la gracia de hacer sonar el talón?
Ah, sí, tiplán, tiplán, tiplán en el patio lo hago. Sí, porque yo en la entrada de mi casa hay como un zaguán largo y que retumba mucho. Entonces yo entro a la hora de la siesta, plom, plom, y hago sonar las ojotas contra los talones.
No, bueno.
Parecen castañuelas, parece.
Se va a deformar
el piso.
Se va a deformar el juanete.
¿Cómo el juanete si yo lo hago sonar en los talones?
Y además el juanete queda
encima. ¿A dónde tiene el juanete usted?
Sí, pero es el único hueso que me acordaba del pie. Ah. Creo que es este... usted sabe que el pie tiene más huesos que todo el resto del cuerpo humano.
Ah, ¿sí?
Porque tiene huesecillos.
¿Huesecillos?
Sí.
Mire, yo hubiera jurado que esa era la oreja, Barton.
Minúsculos.
Sí, sí. Ah, que ni se ve.
Entonces es muy fácil lastimarse los pies.
¿Sí?
Aunque parezcan que están tan curtidos en contacto con el piso y todo. Pero si usted lo golpea o lo maltrata...
¿Cómo va a maltratar a su propio pie?
Un pie.
Y sí, usted lo está maltratando. Con la OJ como la está usando, usted está maltratando el pie.
Bueno, yo le voy a leer lo que dice acá porque
por no favor,
tengo
yo no
confianza en los testimonios de este hombre. Dice, los adultos pueden usar las que dejan libre el talón. Se refiere, no sé a qué se refiere. Mm. Después,
que nada. No esté atado, que no esté atado.
No las use para manejar.
No.
Ya que se enganchan en los pedales y provocan accidentes.
Señor,
se engancha la jota en el pedal y usted sigue acelerando sin poder detener el bólido.
Claro, claro.
Que es un coche. Y así marcha por las avenidas, superando en velocidad a las más veloces apisonadoras de tierra y llevando por delante en su camino feriantes, personas.
Están los limones.
Patos, gallinas, campesinos y labriegos.
Eso le pasa por irse al campo de vacaciones, ¿eh?
Bueno,
tampoco en escaleras mecánicas ni nada de eso.
No, te agarra la OJ.
La escalera mecánica.
Es lo más, se lo voy a decir de una vez.
A ver.
Es lo más peligroso que hay, señor.
Bueno, sí.
A un amigo mío, le voy a contar, no quería contar todo esto, porque
¿por qué?
Vino acá incluso a esa puerta que está ahí.
Sí.
Y se presentó el jefe de la Asociación Argentina de Fabricantes de OJ, el señor Simpson, y me ofreció dinero
para declarar
dinero para que yo no dijera todo esto que voy a decir.
Y usted valientemente ahora...
Yo valientemente le dije que era poco. Y ahora voy a decir...
Dígalo.
Un amigo mío fue al baile... Ahí, el club Institución Sarmiento, en otros lugares, en OJ, fue con el pretexto de que hacía calor. Y bailó con una dama que tenía unos tacos agudos.
Ay, no.
Y en determinado momento, en una torpeza de la danza.
En un ocho por ahí.
Claro, una cosa de falta de coordinación. La mina le encajó el taco encima del empeine.
Ay, ay, ay.
Y lo atravesó de lado a lado, lo atravesó.
Un estigma era.
Sí, zapatos estigma de Santo Lugar.
¿Lo clavó al piso?
No, por suerte. Por suerte o por desgracia, porque si lo hubiera clavado al piso, ahí hubiera
ahí se detenía el accidente, claro.
Pero no, lo clavó de tal manera que el tipo tuvo que seguir bailando.
Oh.
Por caballero que era.
¿Y le sangraba la herida?
No podemos saber.
¿Y porque al patinar por ahí?
Sí, puede ser, pero de todos modos. Tenía un estilo muy extraño, así de lo,
claro.
El pie de él pegado al de ella.
Muy simétrico el estilo.
Sí, se mira qué estilo tan extraño que tiene Edipo. Que así le decían a mi amigo.
Sí.
Y después le quedó un agujero en el pie que aprovechaba justamente para la OJ. En vez de usar el espacio interdactilar, utilizaba el agujero. Disculpa.
Claro, desclavaba el perno ese que tiene esa manera de perno y se lo metía en el agujero.
Ahí no se le salía nunca.
Ah, no, aún mejor.
Pero lo que sufrió ese hombre, porque le tuvieron que hacer varias operaciones, en otro orden de cosas.
Ah,
¿no?
Ah, sí, porque veo que esa siguió.
Claro. Pero eso es algo que pasa con los jotas. Te pisan y te morís.
Claro, inmediatamente, sí.
Además, un pucho, por ejemplo, en el piso. Alguien tira un pucho y usted se le mete justo ahí en el espacio que deja el arco que usted dijo.
Sí, uy, ahí es tremendo.
Y bueno, usted siente un olor a quemado. Y si algo se está quemando, le llega el olor a respirar, qué sé yo.
Le llega el olor antes que el dolor.
Le llega el dolor antes que el olor, al revés.
Al revés.
El olor antes que el dolor, como suele ocurrir.
Y después viene el grito, ni que hablar.
Y después viene el grito. Es así. Olor, dolor y grito, que compuso una milonga, mi amigo.
Bueno, pero usted sabe que la instancia superadora de la OJ
sí.
es la sandalia.
Ah, sí, la sandalia puede ser. Pero estamos hablando de la OJ, señor.
Porque eso ya es más completo.
Yo no distingo. ¿Usted distingue una OJ de una sandalia? A lo sumo le compro la alpargata, que es distinta porque viene enteriza, pero...
No, sí, porque esta la sandalia le agarra el talón.
¿Cómo?
El OJ también le agarra el talón, ¿o no?
Y no, la OJ depende.
Ah, no le agarra el talón.
No, la OJ no.
Mismo la pantufla, que es la que menos le agarra.
La pantufla es como una OJ con sombrilla, viene a ser, ¿no?
La chancleta, por
eso decirlo
así.
Eso es, la chancleta.
Ahora, también se puede chancletear otra clase de calzado cuando ya está viejo.
La alpargata es fácil de chancletear.
La alpargata enseguida se chancletea. Sí. En cambio, el mocasín más o menos, y después el zapato, ni hablar de las botas de potro. Es imposible de chancletear.
Le queda el taco aguja, más bien. Claro, sí.
Pero, bueno, ya se sabe la clásica dificultad para retroceder en chancleta.
Sí, sí.
Pero no produce buena sensación venir con los mocasines chancleteando.
No, queda
yo,
mal.
Yo, por ejemplo, tuve una entrevista de trabajo, recuerdo, y fue con unos mocasines chancleteándolos. No obtuve el trabajo.
Y no. Ya con el mocasín, que es un zapato que echa chispa y tiene esa suela.
El mocasín echa chispa, es lo que
sí, con esa suela de madera. No le recomiendo para pedir trabajo.
Y escúcheme, yo a mí me gusta, lo estaba llamando acá de la zapatería. Claro. A mí me gusta usar medias y con la OJ se me hace cuesta arriba un poco.
¿Por qué?
Y porque no me entra el
termo. No puedo poner el dedo.
Claro. Ah, por el espacio. Es muy difícil, tiene razón.
Y eso, y por eso
pero,
me lo no, voy a volver acá.
Póngase floja la media en la
qué
punta.
Qué lindo.
Y después se empuja y cede la media. Se ve pero, que nunca lo hizo. No,
pero, me queda el elástico me ajusta la pantorrilla después. Me queda uno más viola.
No. ¿Usted qué medias compra? Hay que comprar medias ordinarias, señor. Que no ajustan, de las que no ajustan.
Y también ahora hay medias guante, ¿eh? Con para cada dedo.
Ah, sí, un dedo para cada...
Se sirve lo mismo para la mano que para el pie.
Sí.
Sí, eso ya lo tiene. Usted que hablaba de la OJ, ¿sabe que de pequeño yo hacía de la OJ un títere?
Uy, mira. Qué
notable.
Infancia tan triste.
Doblaba la OJ blanda, sí. Usted la dobla en la mano, le encaja el palito entre dos dedos.
No haga gestos que hay gente.
Y habla la OJ.
La OJ hace
hablar. ¿Usted era ventrílocuo cuando era niño?
No, lo hacía directamente con la boca, con las dos manos, una OJ en una mano y otra en la otra. Y si
no tendría ninguna gracia.
No,
y un diálogo.
Y tampoco público, hablaban una y la otra,
claro.
Con la otra.
Sí.
¿Y usted qué hacía mientras tanto?
Es un juego, señor, es un juego de niño.
Prefiero nunca probar la pelota.
¿Para juego poner el metegol?
La bolita, digo. La figurita, si quiere, pero
¿cómo
la
OJ... va a jugar a agarrar una chancleta en cada mano y un diálogo?
Y se
diálogo,
pelean.
Un diálogo de sordos.
Mi madre me hubiera llevado al médico inmediatamente. Y además no se le entiende mucho lo que dice.
Se pelea por una media, muerde el uno a la otra.
Por lo menos tenía usted un cierto rigor argumental, ¿no?
¿Y cómo termina la obra?
¿De qué va a hablar un OJ? ¿De la paz mundial? No.
Ha recorrido, muchacha, un largo camino, le dijo una a la otra. ¿Y a mí qué?
Claro, y entonces, bueno...
¿Y a la noche qué hacía, Barton? Porque digo, ya que está...
¿Usted va a contar toda su niñez?
No, eso solo.
Ahí en la OJ, nomás.
No le voy a contar que jugaba con las almohadas a la cola de Margarito Tereré.
Uy, Dios mío, no, Barton.
Y que decía, y chay, que no me pise la cola.
Me encantaba Margarito Tereré.
Era hermoso.
Su música, música de cuando
volvamos a las ojotas que
sí, volvamos, que ya me puse nostálgico. En aquellas épocas en que éramos niños.
Oh, ¿te acuerdas?
Y el mundo era un Edén en donde el bien reinaba.
Sí.
Bien, continuemos con las ojotas. Mejor vamos a evitar la caída del cabello, de la que usted podrá darse cuenta,
sí,
por ejemplo,
bueno,
cuando encuentra pelos en las ojotas. Si usted encuentra pelos suyos en las ojotas, no de otra persona, a usted se le está cayendo el pelo.
Se le está cayendo mucho, seguramente.
Sí, mucho, para encontrar en un ojota.
Claro.
Dice, entonces... Primero, usted quiere evitar que se le caiga el pelo.
Sí.
Atención, levante la mano aquel a quien se le esté cayendo el pelo aquí en la sala.
Al que se le esté cayendo, señor, usted no levante la mano, ya se le cayó todo.
Lo dicho, una gran mayoría de personas calvas.
Sí,
incluso muchas damas.
Y son cantantes.
Es un tema tabú en las mujeres.
Sí,
la
claro.
Sí.
Es tabú. Bueno, para evitar la caída del cabello, usted debe ingerir una alimentación rica.
¡Ay, qué suerte!
Está bien.
En hidratos de carbono, proteínas y minerales. O sea que usted va a quedar peludo, pero gordo.
Chancho.
Chancho peludo.
Chancho. El chancho con pelo de San Andrés.
El chancho asado con pelo.
El famoso chancho con pelo.
Qué lindo en San Andrés, pasamos bomba ahí.
No utilizar elementos irritantes para el cuero cabelludo. Otra vez esa palabra, cabelludo.
El cabelludo irritante.
Por ejemplo, tinturas con amoníaco, etcétera. No hacerse peinados tirantes. Claro, sí. Señor. Que se peina tan tirante que se le cae todo el pelo para atrás. La gente que se peina para atrás... Sí. Un día se va a peinar y le empiezan a hacer en la nuca el pelo.
Claro, porque el pelo va corriéndose hacia atrás.
Se va corriendo para atrás. Nace en la nuca y lo tiene hasta la mitad de la espalda,
claro.
Más o menos. Todo engominada la espalda, queda muy fea.
Hay mujeres que se amplio, hacen, las mujeres que se hacen esos rodetes, vio, que están ajustados.
Que me duele. Sí. Incluso van ellas, usted ve las raíces blancas del pelo.
Y con un cierto...
Y el cuero cabelludo, ¿no?
Un aire ajaponesado, incluso. Sí.
Incluso algunas como gasalla con las cejas enarcadas.
Como Pinky.
Claro. Bueno, realice una higiene diaria del cuero cabelludo, sobre todo si es graso. Si usted es graso, ¿qué tal? ¿Cómo le va, graso?
Doctor,
hay que masajear el cuero cabelludo, ¿verdad? Usted lo tiene que masajear.
No lo sé, todavía no lo dice acá. No, si acá no lo dice es que no hay que masajear.
No, bueno, sí, pero...
No, al contrario. Ahí sí es como se te cae, porque tanto masaje,
tanto
masaje...
Darle con
cuando
porquería.
Querés acordar, te quedaron todos los pelos en las manos, como les pasa a algunos.
Y vos crees que por otra cosa y no, es por masajear eso.
Claro, bueno, justamente.
Pero bueno.
Pero si usted tiene que llevar sangre al folículo piloso...
Sí, ¿qué tal? Piloso.
para que esté irrigado, fuerte y con ganas de sacar pelo...
Sí, el folículo no conoce la gana. Saca el pelo o no lo saca, pero no es que...
Es ajeno al deseo del folículo, claro. Barton, no tenga ilusiones.
Sí, pero si usted no lo estimula...
Ah, sí.
Hablando del masaje... El folículo se empieza a achatar...
Ah, sí, sí.
Entre el cuero cabelludo y el hueso.
¿Por qué pone esa cara de asco?
Tiene cara de folículo.
Tiene una cara de folículo achatado. Sin embargo, dice que... No hay que utilizar secadores de pelo con aire caliente.
Ahora me lo dice.
Y ahora que ya...
Con aire. Ahora me lo decís.
Y menos cuando usted lo acerca tanto, a 5 centímetros de distancia. Bueno, pero así entra en ignición usted directamente. No se lave con detergente.
Ay, cómo me gusta que me pasen el secador de pelo con detergente. Sí, así como una moto.
Si le pasa el secador de pelo con detergente, le salen bolitas, ¿no? Globitos.
El secado del cabello dice acá que debe hacerse en forma natural. ¿Cómo es en forma natural?
Y se pone ahí, espera que salga el sol.
Espera que venga el pampero.
Claro.
Yo lo que hago, ¿sabe qué? A veces cuando estoy muy apurado, para no usar secador, ¿no?
Sí.
Salgo con el pelo mojado, me tomo el colectivo.
Sí.
Y saco la cabeza por la ventanilla. Voy a ponerle hasta cuando tengo... Calculo, 5 minutos de ida. Después vuelvo y saco la cabeza, pero del otro lado. Tiene para que se me seque,
claro,
parejo.
Y no le queda un poco como...
Sí, se me queda mojado de un lado y seco del otro. Y chao, santo remedio, me evito el secador.
Sí, pero si queda siempre de raya al medio usted.
Sí.
Ah, bueno.
¿Y dónde quiere que la lleve?
¿Dónde quiere que la tenga?
Bueno, hay distintos peinados.
Sí, pero... claro, sí.
Ahora, ¿usted no se seca con la toalla un poco?
Sí,
antes?
Mucho me seco con la toalla.
¿Pero mucho cuánto? Porque todo no lo seca,
sí,
la
pero
toalla.
Pero todo le tengo que confesar.
Escúcheme, además, porque la toalla viene de usarla con las patas, ¿no? Para
claro.
Evitar con las ojotas ese problema.
¿Usted qué se seca primero?
La cara, como todo el mundo.
Todo el mundo.
Sí, yo también.
Piense,
la cara,
¿qué se seca primero? La cara.
Después los pies, porque claro, voy a salir de la bañadera.
Y si no se resbala, claro.
Sí. Después el resto del cuerpo humano. No, pero depende. Eso es un día. Yo voy rotando.
¿Qué va rotando?
La toalla.
Los lugares donde me seco primero.
Ah, bien.
Bueno, no importa eso. El caso es que nosotros tenemos también ejercicios y soluciones. Ajá. Para el caso en que a usted se le haya caído el pelo. Tenemos la posibilidad de un implante.
Sí, ah, qué interesante. ¿Cierto?
Como última solución.
Sí, sí, como última solución. En realidad no un implante, sino, por ejemplo, 1200 implantes.
Es un trasplante.
Un implante es un pelo solo.
Claro. Ah, es pelo por pelo.
Sí, sí, pelo por pelo.
Y diente por diente, si hacemos el trabajo completo.
Pelo por pelo no va a quedar ninguno.
Sin embargo, son muchas operaciones. Mm. Una por pelo.
Sí, claro, y es con toda la preparación.
¿Pero no lo hacen en una misma tarde eso?
Cada operación, sí, en una tarde.
Pero como cada operación, no lo llame cada operación.
Son 1200 operaciones.
Son cuatro añitos,
un rato nomás a la tarde y ya está.
Sí, en una misma intervención.
Ah, ¿usted qué quiere? Que le ponga 7 pelos saliendo del mismo agujero. Queda feo, va a parecer que usted tiene palmeras plantadas como un bulevar.
No, señor, digo, en una misma intervención. Si usted ya está...
Cada
folículo es un mundo.
Claro.
¿Esto tiene pozo operatorio?
¿Tiene pozo?
Sí.
¿Operatorio? Tiene 1200 pozos operatorios, sí, para meter un pelo, claro, en cada uno.
Son 6 días cada pozo operatorio.
¿6 días por pelo?
Sí.
Sí, bueno.
Pero discúlpeme, me voy a quedar pelado de lo que no estaba pelado antes, en todo ese tiempo.
No se haga el chistoso.
Señor, es imposible que...
Viene a consultar acá.
Está buscando una rebaja de ese modo, este caballero. Lo vi enseguida.
¿Cómo rebaja?
Si nosotros le hemos arreglado el pelo a artistas famosísimos.
Pero, por favor,
¿me podría nombrar alguno?
No, imagínese. Ellos presumen de peludos.
¿A usted le gustaría que el día de mañana vinieran acá y dijéramos?
Esos pelos que tiene Barton se los pusimos nosotros uno atrás del otro.
Y no sabe dónde los sacamos.
Pero si las celebridades aparecen en los colectivos, el antes y el después.
Sí, lo he visto. Atrás de los colectivos que te mira. Vos vas atrás del colectivo y te mira. Y yo también.
Acá lo hemos atendido así como lo ve a Jules Briner, señor.
¿Ah, sí?
Sí. Ya nadie lo conoce, qué desgracia. Pero bueno.
Pero, sí, yo quisiera injertarme, pero con jopo, ¿no? Un jopo aquí adelante.
No se usa más el jopo, señor. Sí,
pero a usted qué le interesa, señor. Yo le digo lo que quiero. ¿Usted lo puede hacer o no?
No podemos operar y que quede hecho un ridículo como ahora, después.
Y después te iba a decir, lo ponen por ahí atrás de un colectivo,
sí,
con un jopo del año 35, que parece la propaganda de Glostora, y dice, yo me hice estos pelos con estos muchachos, claro. Quedamos mal nosotros. Quedamos mal nosotros.
Ahora, y dígame, el pelo lo ponen ustedes, ¿verdad?
El pelo lo ponemos nosotros.
La materia
usted
prima.
No tiene.
No, ya sé. No, quizás lo tengo que conseguir de algún lado.
Salvo que usted lo vaya juntando. A lo mejor su esposa. Hay esposas muy abnegadas.
Que cuando destapan la pileta agarran...
Claro, y lo guardan porque dice, bueno, que nunca me falte, qué sé yo.
Lo estimula también.
Claro, y se lo guarda. Mirá, dice, no te quería decir nada, pero desde que nos casamos yo estuve guardando los pelos que se te caían. Mirá, y saca una bolsa de consorcio.
12.800 pelos.
Entonces vos lo empezás a mirar y dice, un momento, Filomena. Dice, este pelo no es mío.
Y eso sabes que es peligroso porque te rechaza el injerto.
Claro.
Ah, hay rechazo.
Sí, hay rechazo. Empieza a rechazar. Lo escupe los pelos. Que...
El folículo.
Salen folículos pilosos contra las paredes.
Ahora, dígame, yo tengo la garantía que una vez injertado,
uh-huh, sí,
el pelo me crece, el mismo pelo injertado.
¿Cómo le va a crecer?
¿No ves que está loco? Porque, sí, pelo muerto.
Esto es un pelo muerto.
Esto es como una peluca atornillada. Así huele.
Pero usted está queriendo decir que ese pelo no tiene vida y me queda colgando.
Es un pelo como de muñeca. Y le va a quedar colgando. ¿Cómo cree que le quede el pelo?
No, pero colgando inerte, digo, allí el pelo.
Peor sería, sí, si tuviera vida, imagínese.
Pero no, pero el pelo
sale. ¿Quiere que le duela cuando se lo corta?
El pelo es algo dinámico, señor. Algo
no, señor. Nada menos dinámico que un pelo.
Una uña, lo sumo. Sí. Pero no.
Que crece, que varía. Porque imagínese, yo no estoy todo pelado.
Bueno.
Uh-huh. No.
Bueno, tengo zonas,
sí, sí,
menos cubiertas, ¿no?
Pero no la lleva a la vista, digamos.
Allá, sí.
Entonces, esas zonas tengo que cubrir. Si a mí me crece el resto de la cabellera y justo lo injertado no...
Y se corta el resto de la cabeza
descompensado.
No, es un pelo muerto, pero le conviene, porque usted no tiene que ir a la peluquería, es un gasto menos.
Incluso.
Eso sí, elija bien el peinado.
Sí, porque es para siempre.
Porque es para
¿cómo
siempre?
¿Cómo para siempre el peinado?
Ah, es que usted quiere un día... ¿Usted que es una vedette? ¿Que quiere un día un jopo, no, mañana pero, un flequillo?
Condenado a un peinado para siempre.
Usted, sí, claro. Usted iba... Cuando saca... Yo cuando saqué la libreta de enrolamiento, sí, elegí el peinado para siempre. Dije, bueno, me voy a hacer siempre este peinado, pues si no, no me van a reconocer.
¿Cuando viaja?
Cuando viajo, que yo viajo a un país extranjero.
Sí.
Y me dicen, este no es usted, en otro idioma, ¿no?
Sí, sí, me imagino. Pero si lo reconocen por la cara y en el último...
No, caso, no, no, el pelo forma parte de la cara, eso es lo que no entiende
el
usted.
El pelo es la cara.
Es la cara, dijo Lon Chaney.
Pero no dicen que es el marco de la cara, el pelo.
No.
¿Qué tal, Marcos?
Que depende cómo le enmarque la cara.
No,
que
eso es un cuento de gente eso, que no tiene cara.
Eso
no es,
Giordano le inventó eso para que no le pegaran. Y fracasó.
Bueno, no nos haga perder más tiempo.
Bueno, mire, me voy a injertar, ya que me hago la operación.
Sí, sí.
Ustedes.
Tenemos, perdón, sí, que lo interrumpa, pero sí, tenemos una operación muy interesante que acá la explicamos.
A ver.
Esta le va a salir un poco más cara, pero esta se la hacemos en un día solo.
Ah, bueno, me hubiera empezado por ahí, hombre.
Incluso usted puede no estar presente durante todo el proceso.
¿Cómo no está? ¿Cómo lo hacen?
Nosotros le cortamos la tapa de los sesos.
Sí.
Todo así, limpita se la sacamos.
Y poco, claro.
Como quien fuera una gorra.
Claro, un casco.
Y, claro, le sacamos la tapa de los sesos. ¿Entiendes?
Le facilitamos una boina ortopédica,
claro,
¿no?
Claro, para que usted... Y usted se va a su casa, le ponemos una... No somos tontos, no lo vamos a mandar con todos los sesos al aire, que por ahí...
Se lo cruza...
Pasa por alguien que se levanta un poco de tierra, y usted al otro día vuelve queriendo invadir Varsovia.
Ahí
no, le ponemos una gorra perfectamente... ¿Cómo
anatómica,
se dice? No solo anatómica, sino...
Aséptica.
Nosotros aséptica. Le echamos desinfectante. Cada paciente que la usa, bien la desinfecta.
¿Cómo? ¿Es la misma?
¿El qué quiere?
Pero señor, ¿cómo ve?
Esta es una fábrica de peluca, no de
boinas. No de gorra.
Claro.
Sí, bueno, pero... sería que a cada uno le pusiéramos una
y
gorra.
Y es la mejor demostración de que nuestro tratamiento funciona, caballero. Claro.
Pero eso está aceptado por la OMS.
¿Por qué?
Por la Organización Mundial de la Salud, señor.
Ah, le faltó la S, OMS.
La OMS.
Ah, bueno, entonces, le explico. Usted se va a su casa,
sí,
se queda haciendo lo que quiera. No lo voy a empezar de... Se queda mirando televisión. Sí. Veo los médicos que abundan en detalles estúpidos.
Innecesarios, absolutamente.
Bueno,
haga lo
usted
que quiera.
Esta noche se pone a mirar la televisión. Falta que te digan qué programa.
Doctor House.
Y le dice cosas que no hace.
No incluso se bañe, eso sí, ¿eh?
Claro. No, no se va a bañar, por favor.
No.
Menos mal que se lo avisaste.
Mirá, no, ya nos pasó una vez.
Menos mal que se lo avisaste.
¿Te acordás del ahogado?
Sí.
Sí.
No, te entra agua por todas partes.
Y el shampoo y todo, jabón.
Sí, si quedás como...
Soñás con el
como
Titanic.
Una pistola de agua.
No es para reírse, pobre hombre, pero lo apretaban al tipo y era una...
No me hagas reír. No. Bueno, entonces, con la tapa de los sesos nos quedamos nosotros.
Sí.
Ya aprovechamos, le pegamos la limpieza.
Es
una cosa que nunca se limpia, así que aprovechamos la limpia.
¿Pero qué demora tiene eso? Porque
un día, 24, a lo sumo 48.
Sí, que no venga un viernes, ¿no? Porque...
Ah, no, porque entonces va a tener que estar todo el fin de semana con los sesos al aire.
Pero ese, me parece que corro riesgo de morir.
Corre riesgo de morir si usted va, por ejemplo, a cabecear.
Claro. Dice, Severino Varela no juega más.
Claro. Ahora bien, nosotros a la tapa de suceso le hacemos con unos pequeños taladros que son microscópicos.
Son nano taladros.
Sí. Entonces le hacemos centenares de hoyos, pequeños agujeros.
¿Centenares? Era 1200 pelos. ¿Sí?
1200 agujeros. Bien distribuidos.
Sí, sí,
usted
sí,
nos con... hace el mapa de donde lo quiere. Bueno, los pelos que ya tenía arriba, si tenía alguno, se lo dejamos.
Claro, eso bueno, no se toca. Y eso permanece.
No se toca esto. Está ahí, nosotros no nos metemos con los pelos de nadie.
No.
Muy bien, entonces agarramos los pelos, los embocamos por el agujerito y le hacemos un nudo del lado de adentro.
Es como un tapiz, ¿no?
Le hacemos un nudo, usted tira el pelo, no sale. No sale.
Claro,
por las dudas le damos una manito,
una mano
de goma,
de
goma traga canto,
sí,
algo suave.
Algo que no le moleste al frotarse con el cerebro,
claro,
dice, ¿no?
Porque... Claro, porque si por ahí le irrita el cerebro, usted mañana viene y dice...
La dura madre, dice.
Claro, dice que... ¿Qué goma usaron?
¿Pero qué? ¿Puede frotar
viene,
eso?
Viene al otro día,
no.
Se lo ponemos de nuevo y se va peinado, si quiere, con jopo, como quiere.
Hay un frotis el primer día de ajuste hasta que la...
Claro,
dio
sí,
la
sí. Hay que tener cuidado, nosotros le hacemos una marquita
sí.
a la tapa de los sesos y otra sí. a usted en la frente para que coincida. Pues si no, por eso sí. la ponemos, ponerle lo de atrás para adelante.
No, y claro, señor. Que le calce.
Ahora, y eso no tiene ningún tipo de filtración, porque tanto agujero hicieron, tanta...
un poco puede ser.
Pero mire...
¿Cómo un poco?
Le damos un gel, es... y usted se lo pasa de esta manera. ¿Ve cómo hago yo?
Sí. Ah, ahí está, mira.
Así.
¿Pero usted está intervenido?
¿Qué?
¿Usted está intervenido?
No, le estoy mostrando.
Bueno, sí,
estoy
pero...
Estoy mostrando cómo se tiene que poner el gel. Entonces ese gel va entrando, es como plastilina. Va entrando en los agujeritos que, como usted dice bien, pueden haber quedado...
Puede haber quedado porque la
filtración es una especie de techesco.
Eso
pero
es.
¿Pero es como un techesco? El
techesco, o sea... es un señor rumano que inventó este producto.
Sí, lo empezó por la cabeza y después se le ocurrió que por ahí podía funcionar en un techo.
Pero eso puede ser un foco infeccioso.
¿Por qué?
Todo puede ser un foco infeccioso.
No, todo no, señor. Usted está...
Y el peligro de vivir fuera de un tubo de ensayo.
No, pero además, ¿dónde se ha visto que la goma vinílica le produzca insectos? No. Microbios. Sí. Se le muere todo con eso que le
pero también el cuerpo humano no está acostumbrado, es un cuerpo extraño.
Se acomoda, el cuerpo humano se le acostumbra a todo.
A todo, a todo.
Mire.
¿Usted tiene casos exitosos de este...
¿no?
Lo que se dice exitoso, no.
Yo como es el éxito, que es engañoso.
El éxito va y viene, es efímero. Tenemos algunos éxitos... efímeros, así como alguien que se pone de moda un día y al otro muere.
Pero además, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere el pelo nuevo o el éxito?
El éxito.
No, no, quiero ejemplos que
¿ejemplos
me garanticen
de qué? ¿Ejemplos de éxito?
Ah, bueno.
Qué sé yo, Charlie García.
No, señor, pero digo de en el injerto de pelo,
sí,
en
Christian
esta Barnard. Nueva técnica.
Mire, esto no es para tener éxito, esto no, esto no, es una cosa, una solución. Claro. Para usted que perdió el
usted
pelo...
Usted vino al lugar equivocado, usted se cree que está tratando con mercachifles.
Sí, que está con aficionados, sí, se cree que está tratando
así
vos.
Que va a tener que retirarse.
¿Pero qué retirarse ni retirarse, señor?
Que viene de...
encima de pelado, sos pesado.
Estos son de los que se llevan la boina y no la devuelven.
Sí,
después.
Sí, sí.
Encima de pelado, soy inspector.
Sí, pero nosotros nos vengamos porque no le devolvemos.
El cerebro.
Una vez le perdimos a uno la tapa de los sesos, la vino a buscar.
En esa época no numerábamos.
No, después empezamos a ponerle un número al tipo
claro.
y otro número, el mismo número
con
a la tapa de los sesos.
Un talonario de esos de dos colores.
Viene el tipo, no encontramos ninguna tapa de los sesos. Había una que no era de...
No, por el color, mira.
Porque le bailaba.
Y el tipo dice, me siento
medio. Y el tipo hacía fuerza, se la ponía y dice, pero yo nunca fui rubio. Dice, además, me sobra, yo qué sé. Y bueno, en fin, se fue el tipo así. Bueno, le pedimos todas clases de disculpas.
Sí, cuando vino el otro fue el problema.
No va a volver.
Cuando vino el otro fue el problema.
Sí. No, no, pero no se la llevó, y le digo, va a tener que ir, ¿qué hago yo? Y dice, bueno, vaya así, qué sé yo.
Total.
Puse sombrero. No, 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 no le cayó nada bien a este hombre.
¿Pero cómo no le va a caer bien no. o mal eso? Es un desastre lo que están haciendo ustedes, señor.
Mire, la medicina que practicamos acá es un riesgo, como todo el mundo sabe.
Mire, lamentablemente me van a tener que acompañar porque soy inspector de salubridad.
Y así pelado y sin tapa de los sesos, ¿quién lo va a nombrar inspector de salubridad?
Yo que usted me tomó un micro inmediatamente.
Así que antes de llevarlos a declarar a tribunales.
Acá no tiene prueba, señor.
Yo tengo número 36. Así que si me da mi tapa número 36, se fija porque.
36 no será.
Ando con un chiflete en el marote.
98 no será que está al revés, lo está mirando.
No, no es. 36 no se ve como 98.
Y entonces con razón, porque 98 no tenemos.
Bueno, mire, elija una de estas que son...
No, ¿cómo elija? Quiero
las
la 36.
Que quedaron así de rezago, son muletos.
Alguna le va a caber, mire.
Pero esta
mire.
Tiene trenza, señor. Con esto imagínese.
¿Te acordás? No vino más.
Pausa.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Soy Estela de Montegrande y sueño del Bicentenario es empezar de nuevo para que no haya discriminación, para que se le devuelvan a los aborígenes sus tierras, empezar de nuevo para no cortar, no talar los árboles y tengamos este clima terrible que tenemos, recuperar el sentido de la hermandad. Solo eso sueño para el Bicentenario. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Hay una sola radio que nos une a todos. Y vos, sabés que es el momento de estar del mismo lado. Todos llevamos la celeste y blanca en el pecho. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. Artículo 19. Declaración Universal de Derechos Humanos. Visita a Jóvenes por los Derechos Humanos en www.derechoshumanos.org.ar.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticias. Un montón de ventanas de la Argentina real, la que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9, el arranque, con otros compañeros de ruta.
Yo, Horacio Embón, te espero.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Baby.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Jealous Guy.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. Les recordamos a la gente de Montevideo que mañana se presenta Cabernet.
Sí. En el Tabaré.
En el Tabaré de esa ciudad. Mañana y pasado, ¿eh? Viernes
mañana y
sí,
pasado.
Sábado.
¿A qué hora?
A las 9:30 de la noche.
Muy bien.
Hora de Uruguay.
Sí.
Sí. No, no de San Luis.
No creo que ningún oriental empiece a creer que como se trata de un conjunto argentino.
Y mire, hay la gente
actuará en horas argentinas.
Cosas extrañas.
Bueno, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes.
Sí. Uh-huh. A ver.
Si usted quiere. Yo casi no tengo más ninguno, pero...
Yo lo que tengo son larguísimos, son como para que los lea Tom en su programa, ¿no? Después. Hola Alejandro, dice Hernán Badino. Soy un seguidor tuyo desde hace ya más de 12 años. Tengo casi todos tus programas grabados desde el 2002 hasta la actualidad y sigue hace un rato largo. Y quisiera, por favor, que expreses unas palabras al respecto de la expresión batilana, por ejemplo.
Sí, es muy linda. Batidores.
Uh-huh. Dice el tipo que delata a otro ante las autoridades porque puso una bomba que va a matar a decenas de personas. ¿Podemos llamarlo batilana?
No, bueno, no por eso. No, no,
ciertamente.
No, no, ciertamente no.
Un abrazo desde el Imperio Norte.
Qué vivo, sí, eso no es. Usted no quiere que hable de la palabra batilana.
No.
Usted quiere que vindique a los delatores.
Usted, Badino.
Cosa que no haré de ningún modo. Me pone un ejemplo de delator que es heroico y que en realidad... Bueno.
Sí, se llama espía eso habitualmente, ¿no?
Pero no es así. No, no. Uh-huh. No, no vindica a los alcahuetes el hecho de que alguien salve vidas llamando a la policía cuando alguien se apresta a incendiar un templo.
En realidad la pregunta, para ser justos con el amigo Hernán Badino, es: ¿hay un punto, un umbral que separe al batilana del delincuente? Si lo hay, ¿cuál es o cómo saber dónde está ese umbral?
Como en todas las cuestiones, el punto varía. Si no, no existirían las ideologías.
Claro.
Que consisten en eso, en saber dónde está el punto, dónde está el umbral, ¿no?
Aquella frontera que separa a la...
De todos modos, la palabra es muy linda, ¿eh? Batidor con sus derivados. Uno que le gustaba mucho a don Jorge Luis era batintín.
Batintín, ¿qué hace
mucho? Le llamaba la atención la palabra batintín. Pero batidor, batilana y su berre, ortiva.
Ortiva, que
y
yo
ortivero, son graciosos. Y en general... la ética popular, por darle algún nombre, sin incurrir en la tentación de hablar de equitación protestante, ¿no?
Bien.
Pero la ética popular siempre es cruel, condena muchísimo.
Condena
la delación, los delatores están en el último escalón del infierno.
De hecho, les corresponde el noveno círculo, ¿no? Como
sí,
a todos aquellos que traicionan.
A los infidentes.
Exactamente.
Y dijo Troilo una vez, pero se refería a los ingratos. Un ingrato es peor que un infidente, dando por sentado que lo peor que podía existir era un
infidente. Era un batilana. De hecho, el tango Dandy, por ejemplo,
claro,
termina con esta...
Que se ha corrido la bolilla y han junado de que sos...
De que sos
un batidor.
Bueno, Hernán Badino...
Pero tiene razón, lo plantea en términos correctos, ¿no?
Uh-huh.
Es saber dónde está el punto de inflexión, dónde uno deja de ser un benefactor para convertirse en un ortiva.
Mire, que yo voy a completar incluso esta injusticia que he cometido largamente con Badino, porque he ido leyendo la carta de abajo hacia arriba, como
claro,
casi todas las cosas.
No se pongan en manos de Dorio, lector, porque
que suelo leer igual
van
que
a ser escarnecidos públicamente a la segunda palabra, en la fecha.
Lo mismo me dijo una novia, de abajo hacia arriba. Dice, la cultura estadounidense es diferente a la argentina en varios aspectos, pero hay uno en particular que me llama la atención: la postura de la gente ante la delación. Los argentinos detestamos a los batilanas, dice Hernán. Claro, en Estados Unidos hay cierta indiferencia al respecto. Yo no diría que hay cierta indiferencia. La cultura norteamericana ha estimulado largamente al denunciante.
Claro, claro.
Y aquí también le
recuerdo... A través del cine, donde, por ejemplo, un periodista se hace amigo de los ladrones para luego delatarlos.
Me voy a permitir recordar algo que no hace de Mariano Moreno a persona a la que admiramos y queremos el personaje más simpático, pero en el plan de operaciones, Moreno no solo recomendaba la delación, sino que decía que aquel que denunciaba a alguien, incluso si ese alguien era inocente, debía ser castigado para que el batilana no se sintiera
claro,
como defraudado.
Bueno, ahí estaban, ¿no?, en Grecia los sicofantas.
Claro.
Resulta que en determinado momento se prohibió la exportación de higos. Fíjese qué medidas económicas que se tomaban en aquellas humildes ciudades estado, ¿no? Prohibieron la exportación de higos. Vaya a saber por qué. Y, sin embargo, algunos poseedores de plantas de higueras, digamos, exportaban igual los higos desoyendo aquella indicación. Y entonces se premió al que delatara a esos exportadores ilegales. Con, qué sé yo, unas monedas le daban al que delataba. Y esos, a esos delatores se los llamó psicofantas. Psico, psico es higo. Y fantas es una naranja. Y todo viene de frutas, ¿no? Entonces, pero hubo tantos delatores que venían a buscar su recompensa, que incluso algunos delataban falsamente. Entonces se castigó a los falsos delatores y para ponerlos en evidencia se aconsejó a la población que delatara a aquellos que hicieran delaciones falsas. Pero nuevamente, y así.
Y por eso Sócrates fue obligado a suicidarse una buena vez. Sí.
Bueno, Natalia de Mar del Plata dice, vine a un congreso y aproveché para conocerlos. Mándenle saludos al Leo que está escuchando desde Mar del Plata,
Por otra parte, en el prólogo de Evaristo Carriego, en el libro de Borges, hay una relación a esto mismo que dice el oyente, acerca del rechazo que siente el argentino cuando ve esas películas americanas donde el delator es un héroe.
Claro, y también, bueno, en realidad Borges se ha centrado mucho en este, en otra figura, comparándola con la cultura norteamericana, que es la del tipo que se convierte y renuncia a esa conversión. Concretamente, Billy the Kid, que andaba con el amigo con que se volvió sheriff después, cuando Billy the Kid le dice, vamos a formar banco juntos, el otro dice, no, ahora soy sheriff. Pat Garrett es el amigo, ¿no?
Claro.
Y se baten a duelo y Pat Garrett lo liquida al pibe.
Al revés que el Sargento Cruz.
No voy a dejar que se mate así un valiente. Bueno. Caramba.
¿Qué otro mensaje tenemos, querido Dorio?
Luis de Rosal de Posada, perdón, dice, saludos para Marisol, que está trabajando en Buenos Aires, en la paternal.
Esto me huele raro, ¿eh?
¿Qué le huele raro? Sí,
no sé, pero ahí en ese saludo aquí hay algo raro.
¿Usted ve conspiraciones? Sí,
no conspiraciones, partes. Yo veo mejor que no hable.
¿Qué mejor que no hable de qué, señor? No hay nada oculto.
Yo,
esto es una denuncia.
Esto es algo raro, dijo el japonés. Bueno, dale. ¿No tiene más?
Aquí dice Carlos de Bernal, dice, días pasados en una parte del programa se dijo, usted ve la vela. Este juego de palabras, ¿tiene algún nombre en particular? Pregunta Carlos.
Puede ser una aliteración.
Sí,
pero... Es algo ligeramente parecido a una aliteración. Pero en realidad es una desgracia, es una cacofonía, es una desgracia.
Sí, es un ripio innecesario por ahí.
Sí, claro, ¿para qué? Bueno. Allá vienen las velas de Ayolas.
Bien. Y así, todo así. Bueno, no.
No hay más.
No hay más. No hay más. Son muy largos, che, los otros.
Bueno, nosotros vamos a dar comienzo entonces al pequeño recital de esta noche, que no incluye a ninguna persona.
Bueno, salvo
a... salvo el sordo.
Y ni siquiera a mí, que estoy no sordo, sino mudo. Así que, tocando el sordo y cantando el mudo, vamos a hacer un estupendo dúo.
Por suerte está Barton, que a veces hace llamar Manuel Moreira.
Es que, como se ha dicho hoy un oyente, enamora cantando.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Hoy en la más absoluta soledad.
Yo no quiero que nadie a usted le diga que de su dulce vida hoy ya lo ha apartado. Si no quiere tocarlo, Marisol, que está trabajando en Buenos Aires, le decía antes, en la paternal, Luis de Posadas pide para ella kilómetro 11.
Bueno, ha venido el acordeonista francés Louis Memme, que también tiene en su repertorio algunas canciones argentinas. Thank you.
maestro. Aquí Silvina y Juan, que están presentes. ¿Dónde están Silvina y Juan? Ahí están, efectivamente.
¿A dónde? No los vi. Ahí está.
Vale. Ahí están. Le preguntan, dice que les gustaría escuchar algún tema de Larralde.
¿Un tema de Larralde?
Y gracias, agregan, que es otro tema.
Sí, sí.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni...
¿Sabe qué canta Larralde? Mire, canta este valsecito.
Linda estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y se quedó temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el recuerdo del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Muy lindo. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopando a rienda suelta.
Qué lindo vas.
Maestro, aquí Mario de Paternal le pide Santa Milonguita.
Santa Milonguita ha venido, el bandoneonista Anselmo Graziani ha venido. Mire qué linda es Santa Milonguita, a ver. Obras de Enrique Delfino son muy lindas.
Maestro, nos va quedando bien poquito tiempo. Sí, acá sí, tenía Rubias de New York o Golondrinas para María del Carmen de la Plata.
Hermano. Manuel Moreira. Le piden La Bien Pagada también.
¿La qué?
La Bien Pagada.
La Bien Pagada. Podríamos irnos con La Bien Pagada. ¿Tiene algún otro antes?
Acá tengo algo de Carlos de Bernal.
Tenemos un minuto, maestro.
Bueno, recuerdo que Adolfo Castelo siempre nombraba el tango Cruz de Palo.
Cruz de Palo. Tocarlo. Vamos a irnos con Cruz de Palo. Un cachito, además, si queda un minuto, ¿no?
El sauce le llora, una ave maría, el vocero en cada chiflito que da. ¿Acaso le quiere cantar un bendito junto con la pena que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los diablutuses de un modo tan fiero que hasta hace temblar.
¿Quiere que hagamos La Bien Pagada? Vamos. Por favor, don acordeonista.
Ya viene Tom Lupo, un ratito
nomás. Ya viene
nomás.
Tom Lupo, que nos está esperando apenas un segundo.
Se acaba de ir de acá, mire.
A ver. Ahí está, espérese.
Bien pagada, que tú eres la bien pagada, porque tú eres y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 86%. Una multitud marchó a tribunales en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reclamaban que la Corte Suprema habilite su aplicación tras la suspensión de la norma por parte de la Justicia de Mendoza. Estuvieron presentes representantes de amplios sectores sociales, políticos y culturales. Entre otros, madres y abuelas de Plaza de Mayo, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y el titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo. Entre otros, habló el secretario de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Dijo que estamos en defensa de la ley de la democracia y para terminar con una de las herencias más fuertes de la dictadura. Naciones Unidas mostró su preocupación por la inseguridad en los campos de refugiados en Haití. La vicesecretaria general de la ONU, Asha Rojem Hiro, dijo que es particularmente preocupante la situación de mujeres y menores. Agregó que en los lugares en que se refugian los afectados por el terremoto del 12 de enero último, la falta de seguridad y orden son un desafío importante. Lanús quedó eliminado de la Copa Libertadores. Empató sin goles de local ante Universitario de Perú en la última fecha del Grupo 4. El resultado dejó al conjunto de Luis Ubeldía en tercer lugar de la zona, que se adjudicó Libertad de Paraguay. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
A pesar de que el mundo es redondo, nos hicieron creer, basta ver las imágenes, de que hay una parte superior y una parte inferior. Por supuesto, esto no es casual. Los mapas árabes...